Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Eduardo Rivas y el libro de Schiaffino. Pero hay algo que tenemos que hablar ahora, que es tu último libro, porque los libros, bueno, está Mazurkiewicz, está Carrasco, están los mundiales,
Damiani,
sí. Hay varios, pero el de Schiaffino, este último,
sí.
Además tuviste contacto con Schiaffino, ¿no? Entonces, lo
entrellegaste. Sí, cierto, sí,
por claro. Eso digo, ¿qué significa?
Fue técnico mío en Valle Fútbol.
¿Y por qué el libro?
Fue técnico mío en Valle Fútbol.
Ah, mirá,
increíblemente. Mirá. Un fin de semana en el Náutico. Yo jugaba acá en la Ciudad Vieja y no sé ni por qué. Me llevaron a jugar un fin de semana al Náutico y el técnico era Schiaffino. Increíble.
Pero vivía ahí frente al Náutico.
Claro, casi frente al Náutico. Sí, en la calle Uspallata. A ver, esto es una cosa increíble. Para mí es un documento espectacular de una parte de la historia del fútbol uruguayo, y porque tengo que hacer la aclaración que en esto llevé a cabo, realicé la tarea de compilación, de compilador del libro, porque es un libro que escribió Schiaffino hace 50 años, lo terminó hace 50 años, febrero del 74, pero nunca lo pudo publicar. No sé qué le pasó a él, no pudo, porque después incluso tiene una especie de anexo, se ve que tuvo un intento inicial, no lo pudo concretar, y después tuvo una... agrega un análisis de mundiales hasta España 82 y ahí se termina la historia. Y después, bueno, él fallece, no tuvo hijos y sus cosas quedaron en poder de Raúl, su sobrino, hijo de Raúl Schiaffino, el hermano mayor de Juan Alberto, que también fue futbolista, digo, ¿no? Y destacado, pero de breve trayectoria. Y entonces yo hice una vez, cuando se cumplieron 70 años por Maracaná, planteé en la noche que quería hacer un trabajo especial por los 70 años de Maracaná. Faltaban unos 3 meses. Y Gonzalo Terra, el gerente de noticias, me dice, ¿pero qué quieres hacer? No, yo quiero hacer, digo, ya no queda nadie vivo, con testimonios de familiares. Buscar familiares y... Y entonces, claro, empecé esa búsqueda, ¿no? Alguno conocía, pero la mayoría no. Entonces, un teléfono para acá. Entonces, un día le digo, un mes después le digo a Gonzalo, esto se está yendo de la para un informe especial, bueno, hagamos un programa, ¿no? Y fue un programa que tuvo buena repercusión. Ahí entrevistó a Raúl Schiaffino, sobrino de Juan Alberto.
Siempre lo aclaró, digo, inclusive nosotros le decimos, bueno, pero de hecho metiste el gol, sí, pero ahí te volví a decir un poco lo que siempre he dicho en todas las entrevistas, pero yo lo que hice más patear para... Y me salió mal, bueno, si te salió mal, ojalá siempre te salga mal esto, ¿no? Digo, porque de hecho el gol se concretó. Pero sí, él era tan preciso y tan minucioso y todo lo pensaba y le daba vueltas que hasta consideraba ese aspecto.
Le hago una nota en la casa, estaba hablando de su recuerdo, que decía el tío... Y como estoy por ahí, me dice, mirá, yo tengo algo acá que es yo no sé si te puede interesar o si puede, a alguien le puede interesar, que se levanta, saca un mueble, una carpeta, color naranja, me acuerdo, le abre, ve una cantidad de hojas escritas a la máquina, y digo, ¿qué es esto? Es un libro que escribió mi tío y que nunca publicó. Después él me dijo, dice, yo hice intento acá, allá, y nunca tampoco, no llegué a nada. No sé, me parece que hoy en día ya no tiene interés. No empecé a leer, el libro está, la verdad, muy bien escrito, cuenta cosas interesantísimas, dibujó esquemas, puño y letra de Schiaffino, esquemas tácticos, me hizo una revelación de cómo se paró Uruguay en la final del 50, que va a contrapelo todo lo que quedó para la historia y la tradición popular. Bueno, cuenta su vida, digo, ¿no? Con una manera muy minuciosa, muy detallada, de lo que debe ser un jugador, de cómo debe entrenar un futbolista, mil
la
cosas.
Salió Villa con la pelota en el área, colocó el pase, ¡gol! ¡Gol de Juan Schiaffino! Colocó el centro Villa, recibió Juan Schiaffino dentro del área, la pelota entró sobre la izquierda de Barbosa, empató a Uruguay, vino el centro de Villa, le dije que no podía Vigore con el puntero uruguayo, lo dejó en el suelo, lo trabó, siguió Villa con la pelota, colocó el centro a corto, tiró Juan Schiaffino del área, nada pudo hacer Barbosa. Se quedaron muros acá, en el estadio de Maracaná, y vamos a ver a venir.
Lo que le hice a ese libro, a lo cual yo después con eso abajo del brazo, fui a Editorial Planeta, que enseguida a Claudia Garín le interesó el tema, le pareció formidable, y lo que hice fue agregarle en determinados puntos unas notas digamos, aclaratorias hoy en día, porque claro, es que Afinero escribió hace 50 años y seguramente una cosa era un lector de 50 años atrás y otra hoy en día. Y este, y entonces voy acompañando un poco ese relato, que a su vez en, a iniciativa de la editorial, este, en distintos puntos, en distintos partidos, que relata Schiaffino, tiene el código QR que te lleva al video del partido. Me parece una idea muy buena de la editorial también. Y entonces, este, es como, para mí la verdad es como el rescate de una suerte de tesoro para el archivo de fútbol uruguayo, este, por tratarse además de quien se trató, ¿no? Este, Juan Alberto Schiaffino, este, el día que hicimos el lanzamiento, recibí algunas anécdotas de Gregorio Pérez, por ejemplo, que me decía que los acompañaba cuando fueron a jugar un amistoso con Italia en el año 89, y llegaron al aeropuerto y no existía, el técnico era Tavares, este, Gregorio Pérez era asistente técnico, y dice que no, para los periodistas no existían jugadores, no existía cuerpo técnico, solamente existía Schiaffino. Que un aficionado en el aeropuerto, este, se hincó ante él y hacía la reverencia como si fuera un dios. Y decía, Pepe, Pepe, y gritaba, y tomaba las manos. Y decía, increíble lo que representó Schiaffino. Que era una persona, me pareció, en el trato, introvertido, tímido, pero me parece que se encontraba muy cómodo escribiendo. Y ahí me parece que desarrollaba mucho más sus ideas.
Yo veía que a la vuelta de mi casa, de otra calle, había una radio, una mesa alta, y ahí pusieron la radio. Y toda la gente empezó a rodear la que no había ido al estadio. Y entonces yo me fui hasta la esquina y de la esquina miraba. Y digo, ¿qué están haciendo esto? El fútbol era, ¿no?, que estaban escuchando. Porque estaba así de gente alrededor. Arriba de la casa de nosotros había un matrimonio argentino que había puesto una bandera argentina. Y yo miré la bandera y digo, ¿esta bandera dónde es? Yo no sabía el asunto de eso, de la final de un campeonato del mundo, pero veía el movimiento que había, ¿no? La pelota siempre jugábamos un poco. Y entonces yo fui hasta la esquina, vi la radio que estaba puesta, que la gente que gritaba, y después toda esa gente que estaba allí agarraron todos para arriba a festejar. Y ahí terminó todo. Cuando yo entré a casa, ¿no? Mi padre, todo eso, viste, ganó Uruguay, ganó Uruguay, ganó Uruguay.
Nosotros tenemos dos historias que me vienen ahora a la memoria en el archivo. Una es una grabación que él vivió el Mundial cerquita, porque él vivía cerca del Estadio Centenario. Y él relata que no sabía lo que estaba pasando.
Cuando el del 30,
sí,
decir,
el del 30.
Vivía en el Barrio Sur, ahí lo cuenta en el libro, y que había una familia argentina cerca, está formidable, sí lo cuenta en el libro, y que claro, pero no entendía qué era, que porque la gente después gritaba.
Y después lo otro era que para Solé, que Cacho Barizoni, me acuerdo, en una nota preciosa que le hicimos.
A él le encantaba Schiaffino, por ejemplo, porque le encantaba. Pero Atilio García, que lo transmitió, decía que era un goleador impresionante. Yo me acuerdo que con respecto a Schiaffino, y yo estaba, me quedó una frase porque yo todavía estaba en Carmelo y escuchaba los partidos. Y una vez vino a jugar Schiaffino, jugaba en el Milan, había sido transferido al Milan por el 56 o el 57 vino a jugar. Y Schiaffino jugaba muy atrás y parece que muy tácticamente. Entonces no era el jugador aquel inspirado, brillante, y Solé empezó a decir, a Schiaffino le robaron el cerebro en Italia. Y es una cosa que, una de las que me quedó, ¿no? A Schiaffino le robaron el cerebro en Italia, como que prácticamente le habían anulado todo aquel talento que tenía.
A Schiaffino le robaron el cerebro en Italia.
Cuando vino con el Milan, sí. Cuando vino el partido de Peñarol, le gana 4-1 en el 58 con el Milan, es una gira que te lo manda antes el Milan, lo cuenta en el libro, a Schiaffino, a concertar los partidos. Entonces juega con Peñarol, con Boca y Rosario Central en Argentina. Y es que Schiaffino cuenta que el equipo quiso jugar de vuelta un partido con Peñarol revancha porque no estaba preparado, dice, después del largo viaje y eso. Entonces no perdimos bien, dice, pero el equipo no estaba bien. Y entonces que después habían perdido con Boca, o habían empatado, me acuerdo, y después con Rosario Central habían ganado y que el equipo había ido mejorando. tratando de hacer otro partido que se terminó cancelando por llovió en Montevideo y no se pudo jugar y se suspendió definitivamente, pero era ese el partido de la famosa frase de Solé sobre Schiaffino.
Campeonato di calcio sul terreno di via Filadelfia, enorme aspettativa per l'esibizione del Milan che si ripresenta al gran completo avendo recuperato Schiaffino che ha scontato le 5 domeniche di squalifica. 35.000 spettatori si affollano sugli spalti, un po' con la speranza di assistere ad una scintillante partita dei rossoneri, un po' con la speranza di poter applaudire la squadra del cuore. I torinesi, per dovere di ospitalità, indossano la maglia bianca con la fascia granata, cioè la divisa tipo arriva
fino in italiano.
No, no, sí, a nivel de un dios deportivo, sí, sí, tal cual. Y cuando hicimos el lanzamiento, yo a través de Carlos Cambón, que es el director del Colegio Liceo Cervantes, que tiene mucha afinidad, afortunadamente yo tengo buen trato también con José Emilio Santamaría, pero le pedí a Cambón que a través de la familia, para el lanzamiento, Santamaría, que fue compañero de Schiaffino en el Mundial de 1954, nos enviara una suerte ahí de saludo y bueno, sí, lo envió muy amablemente, lo recordaba con mucha claridad, 95 años, y tiene una claridad espectacular de que fue aquel Mundial y lo que representó Schiaffino en el fútbol internacional, más allá que acá fueron rivales Nacional Peñarol, y en Europa fueron rivales en una final de lo que hoy es la Champions. Y tuvo el detalle en esa grabación, Santa María y su familia, de estar, bueno, sentado para hacer la grabación, una mesita a su lado, en la foto de los dos saludándose en lo previo a esa final de Real Madrid y Milan. Estaba ahí con ese detalle adicional para la grabación.
Realmente tener recuerdos de épocas anteriores bastante lejanas, a veces se hace difícil. De todas formas, voy a tratar de colaborar con el periodismo uruguayo para ver si podemos darle la tecla. E indiscutiblemente, Uruguay era uno de los aspirantes más al Mundial. Hubo una serie de circunstancias en las cuales no se llegó al final. De todas formas, teníamos unos jugadores extraordinarios, para nombrar a uno, el Pepe Schiaffino, por ejemplo, que era uno de los jugadores de equipo contrario mío, pero que llegado el momento trabajábamos y luchábamos por el triunfo de los dos. También teníamos, Schiaffino era un jugador excelente, con una calidad superior a muchos jugadores, por eso era el titular él. Tenía la entrada y salida dentro del terreno de juego, siempre era ganador porque era de su club, y realmente estando en el Mundial todos participábamos en algo. Schiaffino, para mi manera de ver, ha sido uno de los grandes jugadores dentro del fútbol uruguayo.
Fue una jugada, digamos, un poco que sería muy largo de explicar. Estaba en una posición muy difícil yo para tirar al gol y tuve que tirar al gol a lo ancho del campo, y la pelota no podía entrar de una manera, y además sabiendo el agua que había. Y por eso quedó agarrada un poco en el agua y en el barro que había en el campo. Esa fue una jugada de las tantas que se originaron, que pudiera haber terminado, no sé, 5-4 o 6-5, porque fueron muchas incidencias de gol. Pero yo pienso que esa final histórica, que mejor dicho, que la catalogaron como final, fue quizás uno de los partidos más dramáticos de ese torneo. Yo vi la final Alemania y Hungría y también fue muy bueno. Pero el partido nuestro fue realmente dramático. Y así como perdimos, quizás con Abadí y con Odulio, quizás digo, porque nunca se sabe si de repente perdíamos por 3 goles o 4 o ganábamos. Con Abadí, que estaba en un gran momento, pudimos haber obtenido, digamos, el triunfo.
Bueno, Eduardo, fue un gustazo. Podemos seguir conversando.
Sí, a veces se me va la mano, pero
porque
bueno,
lo que has estudiado, la memoria que tenés y lo que plasmás en cada uno de tus productos, libro, programa de radio, salidas en televisión, son, la verdad que son dignas de elogiar en un mundo en el cual hoy es todo tan rápido, tan tan superficial, tan inmediato, vos apostás a otras cosas y te va bien. Eso está bueno.
Sí, sí, y vos sabés que con esto del, a su vez, de Maracaná, y eso yo siempre digo que me di cuenta, además, que, y con esto termino, en Maracaná hay un... que nadie, ninguno de nosotros, me parece, lo descifró. Hay una suerte de mensaje oculto de los campeones de Maracaná, que, claro, la gente más bien callada y eso, pero en su comportamiento, que tiene que ver con lo que debería ser el deporte. Porque ellos se percataron, y te lo decían todos, y lo dice Schiaffino en el libro, que habían generado un dolor muy grande a sus colegas. Y será, ellos sabían lo que era también el dolor de una derrota. Y bueno, y a un país también. Y ellos terminaron siendo, la enorme mayoría de aquellos dos planteles, amigos hasta el final de sus días. En uno de los partidos más emblemáticos, más traumáticos, ellos terminaron siendo amigos. Y entonces me parece que encarnaron una suerte ideal del deporte, porque hoy en día al que gana se le perdona absolutamente todo, hasta posturas de mal gusto, groserías, gestos desubicados. Es campeón del mundo, está, lo puedo hacer. Y al que pierde, si se le puede dar un palo en la cabeza, mejor. Y bueno, el deporte se supone que debería ser para otra cosa.
Schiaffino. Pepe, ¿qué pasó en su mente, en su corazón, en su alma cuando el empate? ¿En quién pensó?
Mira, en ese momento no se piensa solamente en el equipo, en la euforia del momento, pero no se piensa realmente, yo, al menos personalmente, en nada. Así, ni en mi familia, ni nada. Simplemente en tratar de exteriorizar mi alegría por el gol y tratar de seguir luchando, porque ahí se piensa solamente en el partido, nada más que en el partido.
Gracias, suficiente, de Pepe, nada. Muy amable.
Frente a eso, haciendo el gol, la reta al centro de la cancha, donde va a tomar Gambetta. Se corre Gambetta, cruza la pelota de izquierda a Julio Pérez. Julio Pérez arremete de frente a Danilo, lleva la pelota a Pérez, le traba la pelota a Danilo con toda la bola a su macero. Se repliega, el Luis Bauer apoya a Julio Varela, Varela el puntero Guilla, avanza Guilla, perseguido por Vigore. Y lo anula Guilla Vigore, se corre al arco, coloca el centro, toma que vino, tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, Uruguayo! ¡Gol de Schiaffino! Schiaffino a los 21 minutos, se le escapó Villa, al jugador Vigón colocó el centro y el jugador Juan Alberto Schiaffino la tomó de la vuelta, colocó un violento remate alto, dejando completamente sin chance a la Rosa a los 21 minutos. Schiaffino, autor del tanto, Uruguay 1, Brasil 1.
¿Usted mejora? Porque calma más rápido el dolor, mejorar el calmante, la acción rápida, mejorar. Haga usted como la juventud triunfadora, peínese desde hoy con Glastora.
Un gol de extraordinaria espectacularidad, el convertido por Schiaffino, usufructuando una magnífica jugada personal de Guilla, el gran puntero derecho que está realizando performances extraordinarias de este campeonato del mundo. Dejó atrás al Recio Vigore, colocó un centro a media altura abierto, Schiaffino bajó la pelota dando media vuelta y tomó de volea con el empeine del pie derecho un violento tiro sobre el arco, anotando sobre el ángulo el tanto del empate para el equipo uruguayo, el entrenador izquierdo Juan Alberto Schiaffino. 1-1 después Brasil y el equipo uruguayo. Y vuelvo a repetirles que el tanto brasileño fue en manifiesta posición offside, y por otra parte a los 5 minutos se marcó un evidente penal contra Morán que el árbitro River no penó. Los suecos le siguen ganando a los españoles por 2-0. Va a ser efectivo ahora un shot libre favor a Uruguay por intermedio de Tejera. Lanza la pelota Tejera sobre el campo brasileño. Sale el encuentro al Danilo. Avanza perseguido por Danilo. Sigue atacando Danilo en poder de la pelota. Se va replegando la defensa celeste. Danilo entrega la pelota al puntero Zico. Zico se escapa, la acción de Miguel que está replegando.
Verano en la radio.